El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Hola a todos, bienvenidos un día más aquí al partidazo de COPE, 11:30, 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, dejamos un viernes, estamos a punto de despedir un viernes cargado de noticias. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono, también del equipazo de producción y coordinación con Luis Basteiro, Isaac Avilés, Víctor Navarro, Javi Herrero, Cristina Bejarano, Juanma Moreno y Pablo Gallán, y de nuestros ingenieros, José Colchero, Sergio López y Adrián Sánchez. Atención, que tenemos nuevo capítulo de la guerra Superliga UEFA con victoria de los primeros, es decir, de la Superliga en los tribunales, que obliga a la UEFA a revocar con carácter inmediato todas las actuaciones contra los clubes fundadores de la Superliga, es decir, a archivar el expediente disciplinario abierto y también a dejar sin efecto las multas impuestas. El Real Madrid, el Barcelona y la Juventus firman un comunicado conjunto donde dejan claro que el proyecto, es decir, la Superliga, sigue adelante, aunque la propuesta debe ser revisada. Bien, este último movimiento ya tiene respuesta por parte de Javier Tebas, el presidente de la Liga.
A ver, yo he leído la nota, no he leído el auto. Primero, es el mismo juez de siempre, por lo tanto, si ya este juez ya se ha pronunciado en un sentido, no va a cambiar. Si cambia, ya sería de chiste, ¿no? Ya es mucho de chiste lo que está pasando, en mi opinión, en ese juzgado, pero sería más de chiste, ¿no? Que siempre hay notas de estos tres clubes, las que han ido sacando después. Cada vez son más hermanas de la caridad. Hoy ya hablan de hablar con las ligas, con la UEFA, con la FIFA.
Javier Tebas, ¿eh? Después le preguntamos a Javi Gómez qué más ha dicho el presidente de la Liga. Más sonidos del día, empezando por Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, hablando, sí, sobre la situación de Leo Messi. Caso Messi, situación ahora mismo de impasse.
Ah, todo va bien, según lo previsto.
¿Estás tranquilo por la renovación de Messi?
Sí, sí.
¿La anunciará dentro de poco?
Todo progresa adecuadamente, va bien.
¿La semana que viene tenemos renovación?
Va bien. ¿Con cuántas semanas?
Semana que viene, Joan.
Va bien, buen fin de semana, decía el presidente. También se lo deseamos a el Messi. Está de vacaciones en Ibiza. Y la idea de Joan Laporta es anunciar la continuidad de Leo Messi como jugador del FC Barcelona antes del 8 de agosto, que es el día de presentación del equipo del Barça. También es noticia en el conjunto azulgrana que Sergio Agüero, el Kun Agüero, ya ha empezado a entrenar. Lo hace en solitario, porque recuerdo que el equipo está en Alemania, mañana juega el Barça. Hoy, hablando de regresos, de empezar a trabajar, lo han hecho Marcos Llorente y Coque en el Atlético de Madrid. Y no sé si recuerdan que ayer nos quedábamos preocupados al ver a Dani Parejo salir en camilla del amistoso entre su equipo, el Villarreal, y el Levante. Pues bien, Parejo, vamos a ver cómo evoluciona, tiene dañado el gemelo interno de la pierna derecha y en el horizonte, 11 de agosto, miércoles, final de la Supercopa de Europa, Chelsea-Villarreal. Dicho esto, ahora aquí en el partidazo mandan los Juegos Olímpicos. Cerramos ya la primera semana de competición. Y en el séptimo día de competición, bueno, nos encantaría abrir que la portada de este partidazo fuese para un nuevo medallista español, pero teníamos cuatro opciones de medalla o de asegurar medalla y han caído las cuatro. Una con muchísima polémica en boxeo, en los cuartos del peso pesado y con Emmanuel Reyes Pla como protagonista. Escuchen bien, esta es la secuencia del tiempo de juego.
El profeta, buena mano, buena mano. Le ha tirado. Ahora, sacando la derecha, sacando la izquierda. Está el cubano asustado, Lama. Veo el miedo en los ojos de la sombra de Camagüey. Qué buena mano al suelo. No hay cuenta de protección.
Pero bueno, ¿pero esto qué es?
Oímos el veredicto.
Vete por ahí. Ha ganado el cubano, ha ganado la sombra de Camagüey a nuestro profeta de Bano. Decisión no unánime.
Bueno, Emmanuel Reyes Pla, recuerdo, nació en Cuba, defiende la bandera española, enfrente ha tenido a otro cubano, Julio La Cruz, y hay indignación, después vamos a ampliar, por lo que se entiende es una injusticia arbitral. Este es el boxeador español.
Se la dieron, ¿no? Supuestamente dice que la ganó, bueno, no pasa nada, yo sé por qué hace las cosas. Yo me siento ganador, hice un buen combate, bueno,
han llevado esto al plano político. No sé por qué, esto es deportivo. A lo mejor los títulos pesan, no sé. Los jueces lo conocen más al camino, sabrá yo por qué fue. Dios solo sabe que yo lo di todo, que gané, limpio. Y él lo sabe también, así que gracias a Dios hemos salido bien. Mira cómo estoy, sin un raguño.
Ya te veo, ya te veo, si estás
entero. Ah, no pasa nada, eso Dios sabe por qué hace las cosas. Así que tranquilo, y en París nos vemos.
También ha quedado fuera de la lucha por las medallas Gazi Khalidov por KO. Este, lo de Manuel Reyes Pla, es el enfado que tenemos en el deporte español, en el deporte olímpico. La desilusión, el tenista asturiano Pablo Carreño, desdibujado totalmente en la semifinal frente al ruso Khachanov, derrotado por un doble 6-3.
Triste, porque era una oportunidad muy buena para meterme en la final, pero bueno, Karen ha jugado muy bien. A ver, no, en tenis no estamos acostumbrados a perder y jugar al día siguiente, pero en esta ocasión hay que hacerlo. Hay que intentar olvidarse del partido de hoy y estar lo máximo preparados posibles para mañana. Es una ocasión de medalla, así que sí, un partido igual de importante que el de hoy. Pues habrá que ganarle, ¿no? Si pierde en semis, quiere decir que se le puede ganar.
Le preguntábamos por Djokovic, es su rival. A Carreño le queda esa segunda bala, que es luchar por el bronce, pero enfrente el número uno del mundo. Bueno, Novak Djokovic también es noticia. Pincha el globo, dice adiós al Golden Slam, es decir, a ganar los cuatro Grand Slams y también el oro olímpico. Más noticias del deporte español en los Juegos. Nico García, que es presente y futuro, vaya, de la natación española, ha acabado octavo en la final de los 200 espalda, diploma olímpico, y solo tiene 19 añitos. Y el piragüismo slalom, el K1 de David Llorente, ha acabado décimo. Pero deportes de equipo, que van a tener mucha presencia y protagonismo, seguro, la segunda semana de competición. Enseguida vamos con una noticia como mínimo delicada. Antes, los chicos del hockey hierba, los Red Sticks, clasificados para cuartos de final, donde espera Bélgica. Pau Quemada.
Como dije en su día, la cagamos, la volvimos a cagar. Ayer giramos la tortilla y hoy pues estamos dentro de cuartos de final. Y para aquellos que se pensaban que hoy nos iríamos a casa, pues ya lo dije en su día, que aquí no nos echaban hasta que nos metieran dentro de un avión. Que venga quien quiera, que nosotros estamos preparados, lo hemos demostrado. Y ahora borrón y cuenta nueva, empezar otro torneo.
Contundente no, lo siguiente, Pau Quemada. Bueno, y el atletismo, que ya ha arrancado, ¿cómo ha empezado? Bueno, con Ana Peleteiro metiéndose en la final del triple salto. Medallero, mantenemos tres metales, dos platas, un bronce. Caemos en el medallero, posición 43, ayer 40, antes de ayer 36, 43, la posición del deporte español. Y lo apuntábamos ahora, dos noticias. Hay noticia en la selección de baloncesto masculino. Pilar Casado, hola, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ver, la noticia es que tenemos a tres jugadores en semiaislamiento.
Sí, hombre, primero, si quieres, quiero decir porque han trascendido los nombres, son los de Marc Gasol, los de Usman Garuba y Alberto Abalde. Uh-huh. Son tres personas que, cuando hablamos de semiaislamiento, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que tienen que dormir en habitaciones individuales y ya, quiero decir, ese es el semiaislamiento. Van un poco al margen de, pero para que nos entendamos, ¿de dónde viene este positivo? Para que entendáis que el contacto no es una persona cercana, no es nadie de la expedición española, no es alguien con quien te has ido a comer, ni a, iba a decir, a tomar tres copas, no, tampoco, en la villa eso no se puede hacer, pero bueno, es una persona que estaba en el vuelo que trajo a la selección hasta Japón. Si echamos atrás en el calendario, vuelo Dallas-Tokio, 21 de julio, es decir, se van a cumplir ya 10 días de ese vuelo. Entonces, según el playbook de los juegos, ¿qué es lo que significa el semiaislamiento? Que pueden competir y que pueden entrenar, porque de hecho han estado los partidos.
Sí.
Correcto. Así que lo único es, evidentemente, que duermen separados, solos, solitos, nada más. Afortunadamente, claro, porque desde entonces, evidentemente, todos los deportistas, la prensa también lo estamos haciendo, estamos pasando controles de test de COVID. Ellos están pasando PCRs, nosotros estamos pasando test de saliva, que realmente es PCR también aquí en Japón, prácticamente todos los días. Es decir, estaban muy, muy, muy controlados. Y como veis, han estado y han jugado y están todos bien. Así que, bueno, en teoría son 14 días, así que ese semiaislamiento debe terminar el día 4. Uh-huh.
Ni te muevas, Casado, que tenemos invitado ilustre para hablar de baloncesto, solo de baloncesto, pero antes el boxeo y esa polémica. Germán Dobarro, buenos días, ¿cómo estás?
Hombre, a ver, querido, muy buenas, ¿cómo estás tú?
Bien, hombre, os hago madrugar, lo sé, pero hay que explicar las cosas, bueno, también en el partidazo. Tú lo entiendes perfectamente,
por supuesto.
Esto.
Te voy a decir una cosa, no te hago la ola precisamente por despertarme hasta ahora, ¿eh? O sea, tampoco te creas tú que voy a decir, me parece maravilloso, pero lo entiendo. Así
bueno,
que
te lo ganas
aquí
a pulso.
A tu disposición.
Te la ganas a pulso. El sí, boxeo, chico. Oye, claro, necesito que nos expliques qué ha pasado con ese combate del profeta de Reyes Pla, porque él se ve ganador, pero yo te pregunto a ti, ¿le han quitado el triunfo y la opción de medalla?
Para mí sí. Para mí sí, fíjate, lo decía el Balita Lozano al terminar el combate, con una queja amarga, lo reconocía nuestro Jaime Ugarte, de forma unánime, tanto Joseba como todos los que estaban participando en la retransmisión, y es que para mí, por ejemplo, en el segundo asalto, en el que literalmente Emmanuel Reyes Pla se lleva por delante a Julio La Cruz, hay un tío, un juez, un marroquí, que dice que el asalto ha sido para el cubano. O sea, ya solo con eso dices tú, bueno, pero ¿esto qué es? Entonces, el primer asalto, ¿puede ser para el cubano? Pues sí, puede ser para el cubano, para Julio La Cruz. El segundo, tenía que ser unánime para el nuestro. Y en el tercero, el único que propuso fue Manuel. Así que, para mí, sinceramente, nos han dangado, nos han puntuado mal y nos han quitado el combate.
No nos sale absolutamente nada. Claro, estaba viendo, pero sobre todo escuchando, cuando lo contabais en tiempo de juego, que jaleaba, bueno, mucho no, muchísimo la delegación cubana. ¿Y tú crees que ha podido influir eso en los árbitros? ¿O ha influido directamente?
¿Sabes lo que creo que influye? Que Cuba, por ejemplo, es uno de los países mejor considerados en el mundo del boxeo y reciben favores arbitrales tradicionalmente, como Uzbekistán, nos contaba Jaime Ugarte, u otros países. Entonces, para que un español derrote a un cubano tiene que ser muy claro. Si hoy, yo te pongo el ejemplo y es clarísimo, si hoy defiende a Cuba Emmanuel Reyes Pla y Julio La Cruz es español, hubiera ganado Emmanuel Reyes Pla de calle. Entonces tienes que sobreponerte también a los elementos y en este caso, pues chico, nos han privado de tener una medalla, porque es que de haber ganado este combate ya era medalla, podía ser oro, plata o bronce, pero ya era medalla. Bueno, de hecho te voy a decir una cosa y no te estoy vacilando, al acabar el combate estábamos fuera ahí al lado del lugar donde se había celebrado el combate y me encontré con Julio La Cruz y dije, ¿sabes que la has tangado, no? Me dice, sí, el tercer asalto, ¿quién lo ganó? Y dije, tercero es Manuel y el segundo es Manuel y tenía que ser unánime. No estoy de acuerdo. Y dije, no está de acuerdo, coño, porque ha ganado, pero tú sabes de sobra que no debías haber ganado este combate. Y el tío se marchaba descojonándose, claro, pero es que yo creo que ha sido clarísimo y que todo el mundo lo sabe.
Sí, una lástima. Eso ya, lo que explica Germán en su último argumento ya no es deporte, son otras cosas. Te digo una cosa, también, que independientemente de que hubiese ganado, ha perdido en este caso, se queda fuera de las medallas, Emmanuel Reyes Pla se ha ganado el corazón de toda la afición española, ¿eh?
Sí, bueno, a mí es que me tiene ganado desde hace tiempo porque además como vive en Coruña,
es verdad.
Y es un tío tan familiar que tiene a su niño pequeño de 6 años, que tiene a su tío, que tiene a su padre, que tiene a la familia viviendo con él. Me parece que es esta gente entrañable, ¿sabes? Que merece que las cosas le salgan bien. Sabemos todos que merecía ganar y nos ha ganado por completo.
Sí, sí, sí. Ese enfado propio de ver que te han quitado la victoria acentuado con la humildad de Reyes Pla. Germán, gracias.
Un abrazo enorme, Albert.
Más noticias olímpicas. Ahora tenemos invitado esperando.
Telefónica, en apoyo al deporte español, te trae lo mejor de los juegos.
Venga, a esta hora aprovechamos y nos metemos en la Villa Olímpica, que no puede entrar cualquiera. Alex Abrines, jugador de la selección española de baloncesto. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por atendernos, Alex. Oye, ¿qué tal llevas? Lo primero, ¿qué tal llevas lo del cambio horario? No sé si ya está aparcado o como te olvides de bajar la persiana a las 3, 4 de la madrugada, estás despierto para todo el día, no lo sé.
No, la verdad es que me afectó poco. Sí que lo pasé más peor en Las Vegas, pero cuando llegamos aquí dormí el tirón toda la noche y ya está. O sea, no noté nada de cambio horario.
O sea que eso de la adaptación, nada, es una leyenda urbana. Bueno, la Villa Olímpica. ¿Cómo es la Villa Olímpica? ¿Es muy búnker?
Bueno, sí, pero tampoco tanto. Al final, bueno, obviamente hay muchas restricciones. Y, bueno, por ejemplo, el comedor, pues, están las mamparas individuales, ¿no? Que te separan un poco de la gente que tienes alrededor. Pero bueno, a ver, la vida dentro de la villa es cada uno con su mascarilla y todo lo que quieras, pero bueno, más o menos normal.
Ya. Lo bueno y lo malo, si es que hay algo malo de la Villa Olímpica. Esas restricciones, bueno, yo te he visto jugar al 3 en raya desayunando con una mampara de por medio. Eso no me lo he inventado yo, eso no lo he soñado yo, ¿verdad?
No, eso es lo que hace estar encerrado con el aburrimiento mucho tiempo.
Bueno, Alex, estáis en cuartos, 2 partidos, 2 victorias, resolviendo bien. ¿Vosotros qué sensaciones tenéis? Porque Argentina ya era un rival fuerte, como lo va a ser Eslovenia también, claro.
Bueno, nosotros creo que vamos de menos a más. Obviamente creemos que todavía no hemos desarrollado todo nuestro potencial. Pero bueno, sí que es verdad que estamos jugando bien, sólidos. Un día entran más, un día entran menos. Pero bueno, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Y bueno, sobre todo conseguir este primer paso, no querer estar en cuartos, pues lo hemos conseguido en nuestros dos primeros partidos.
Uh-huh. Llega Doncic. Ahora llega Doncic, que está en un momento de forma estelar. ¿Habéis estudiado cómo parar a Doncic o eso es imposible y vale más la pena intentar minimizar su juego?
Bueno, ahí empezamos, pero bueno, ya sabes que al final un jugador como Luka, pues cuando te centras en pararle a él hace jugar al resto, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué tipo de defensa planteamos con él y bueno, obviamente pues intentaremos minimizar su impacto, ¿no? Tanto para él mismo como para sus compañeros.
¿Ahora mismo es el mejor jugador del mundo? ¿O eso son palabras mayores?
Bueno, no sé si mejor, pero está ahí. Yo creo que está demostrando durante estos dos últimos años en la NBA y ahora pues aquí en los Juegos Olímpicos, que está a un nivel altísimo y que, bueno, se ha ganado el honor, ¿no? De al menos estar en la disputa, ¿no? Por el mejor del mundo.
Uh-huh. Sois muy prudentes, vais partido a partido, que es esa doctrina que se instauró, y no es mala, digo no solo en el baloncesto, sino en el mundo del deporte y casi en la vida en general, pero ¿qué tenéis en mente? ¿Objetivo medalla? ¿Objetivo plata? Porque el oro entendemos que es para Estados Unidos, que eso ya apuntó algo en la fase final de la preparación Escariolo. ¿Qué tenéis en mente?
No, nosotros en mente tenemos hacer nuestro trabajo, mirar por nosotros mismos. Obviamente, pues como te dices, el siguiente partido es el más importante. Nos jugamos la primera plaza del grupo y bueno, ello conlleva pues evitar a, posiblemente pues Australia, Francia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería bueno que en cuartos nos tocase otro rival que no fuese esos. Todo y que, bueno, pues, si Italia está jugando un baloncesto increíble, Alemania y, bueno, y otras selecciones, pero... Pero bueno, al final pues creo que en el primer bombo van a ir las favoritas y bueno, será un cruce más complicado si entramos como segundos.
Uh-huh. Alex, tenemos unas cuantas más. Yo soy un tipo muy, muy curioso. Una duda y escucho a Pilar. Después del partido contra Japón, creo que tardaron unos 25 minutos en abriros el vestuario y se quejó muchísimo Escariolo. No sé si después o incluso antes de jugar contra Argentina ya teníais la llave del vestuario, no lo sé.
Sí, algo pasó. Obviamente nosotros, yo no me enteré mucho porque nos envían pues por zona mixta, nos hacen dar un rodeo por casi todo el estadio para atender a los medios y para nosotros. Entonces, bueno, al final después del partido estamos 10-15 minutos casi caminando, ¿no?, hasta llegar al vestuario. Entonces sí que hubo problemas porque, bueno, hubo jugadores, incluso Sergio, que tardaron mucho en llegar al vestuario por estar parándose, contestando preguntas y bueno, creo que el segundo día se hizo algo mejor y no tuvimos que esperar tanto tiempo.
Vale, hay que explicarle a la gente que no es una cuestión de que se quiera entrar rápido en el vestuario, sino que es muy importante, importantísimo para el jugador en este caso, que sea atendido físicamente. Pilar, tus preguntas.
Es que la logística dentro de ese pabellón, a ver, no es un pabellón al uso, el Saitama Super Arena. Uh-huh. La gente no se hace idea de la dimensión de la instalación. Es enorme. Pero enorme, porque es también sala de conciertos, tiene canchas anexas y tienen el vestuario lejísimos, es decir, es una mezcla de todo. Alex, quiero preguntarte varias cosas. ¿Vuelves a la selección? ¿Cómo te estás encontrando en esta vuelta? ¿Cambia algo la familia de año en año o no? ¿Poco?
No, bastante poco, la verdad. Al final el espíritu es el mismo, obviamente cambian algunos jugadores, pero bueno, el ambiente que hay siempre es el mismo, ¿no? Y bueno, creo que bueno, estoy contento obviamente por estar aquí otra vez con este grupo, representando a España en los Juegos Olímpicos y intentando hacerlo lo mejor que pueda.
El otro día, con todo el asunto de Juancho Hernán Gómez, yo creo que muchos nos acordamos de ti. Yo recuerdo aquella noche en el hotel en Cluj-Napoca cuando tú te lesionaste y tuviste que dejar el campeonato empezado. No sé cómo dentro del grupo has sentado un poquito lo de Juancho, ¿no?
Bueno, estamos tocados, ¿no? Porque sí que fue algo parejo a lo que me pasó a mí, pero bueno, yo no tenía el ok, ¿no?, del staff médico de Oklahoma. El problema de Juancho es que ha sido una persona, ¿no?, la que ha decidido que no debía estar aquí. Entonces, bueno, pues fastidia un poco más, ¿no? Sobre todo por las maneras en las que han hecho, ¿no? De dar el ok y en el último momento, cuando ya estábamos aquí todos, pues decirle que no podía ser inscrito y... Y bueno, en este caso pues tendré que llamar a Xavi para que venga aquí a suplir su baja, ¿no? Creo que hay maneras y maneras de hacerlo y creo que en eso se equivocaron.
Oye, hablábamos de la Villa. Alex, ¿le piden muchos selfies a Pau Gasol?
Muchísimos. Es una locura, yo no sé cómo lo aguanta.
Porque es Pau Gasol, claro, ¿no? Porque es Pau Gasol.
Y no solo de España, claro. Al final, todos los países, pues siempre hay alguno que le pide una foto de camino al comedor o de vuelta.
Claro, qué aburrido salir a pasear con Pau Gasol, ¿no? Porque al final el paseo se queda en ir parándote cada momento. Oye, Alex, cierro con un tema que me apetece comentar contigo, si me permites. Simone Biles, tú pasaste una época muy complicada de tu vida estando en Oklahoma. Y en tus redes sociales, yo te he leído, has dicho que la salud mental debe ser siempre lo primero. Te pregunto, ¿por qué no lo es a veces entonces?
Bueno, por el hecho de que sea un tema tabú, ¿no? Que obviamente, pues, creo que durante estos últimos años, pues, sí que la gente, pues, o gente deportistas o gente famosa, pues, ha hablado de sus experiencias, pues, creo que se está mejorando y está mejor visto, ¿no? Pues de alguna manera. Entonces, bueno, creo que es algo que hay que trabajar desde el principio y así como siempre he dicho, ¿no? Que es lo mismo una lesión de tobillo que una lesión... como es una depresión, ¿no? Al final los dos te mantienen fuera de la pista, te hacen bajar el rendimiento y es algo muy importante, ¿no? Pues, sobre todo por el tema de que los deportistas pues estamos sometidos a mucha presión muchas veces y bueno, necesitamos unas herramientas para poder seguir con nuestra vida sin que eso nos afecte tanto.
No sois máquinas, ¿no? Hay una coraza que tal vez es lo que le llega a la gente o nos llega a nosotros, que al final somos un altavoz también, pero no sois máquinas, sois seres humanos, lo primero.
Claro, nosotros nos ven como deportistas y ya está, ¿no? No nos ven al lado, no, la persona, ¿no? Que hay detrás del deportista. Al final cada uno pues tiene su familia, sus amigos y sus problemas, ¿no? Entonces, creo que es importante que cada vez haya más gente que hable del tema y se normalice, ¿no? Cuando alguien pasa una situación como esta.
Es un tío fenomenal, Alex Abrines. Lobezno. Bueno, Alex, gracias por tu tiempo. Seguimos disfrutando de vosotros. Cuidaros mucho, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, Alex. Que vaya muy bien. La familia, la selección española están, bueno, van como un tiro. Ellos y ellas. Pilar, ¿algo más?
Pues no, solo apuntar que, bueno, la jornada del domingo promete que hay dos grandes partidos. Recordemos que la selección femenina se va a medir a Canadá. Y la masculina, como sabéis todos, a Eslovenia, por ese liderato del grupo, que luego nos debería de dar, bueno, pues a lo mejor quizá un rival más accesible en el sorteo, porque se van a sortear los cuartos. Es una de las grandes novedades de estos juegos, nuestro rival en el primer cruce.
Muy bien, así está el baloncesto. Casado, feliz sábado, gracias.
A todos, un beso, chao.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Y ahora, el diario de un periodista olímpico.
José Luis Corrochano, konnichiwa. Buenos días, Corrochano, ¿cómo estás?
Konnichiwa, Albert. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, hombre?
Hemos de ampliar un poco más, el diccionario, pero bueno.
No voy a salir de ahí, konnichiwa y arigato.
De ahí no te vuelves, ¿no? Venga, yo te dije konnichiwa, arigato y arigato gozaimasu, que es muchas gracias. A ver, lo de Carreño.
¿Cómo es muchas gracias?
Arigato gozaimasu.
¿Gozaimas?
Sí.
Vale. La tiraré mañana, a ver qué me dicen.
Vale,
a ver. Los japoneses son gente muy amable. O sea que...
Son gente de orden la que te vas a encontrar allí, Corrochano. Oye, lo de Carreño ante Djokovic, ¿qué opciones le das al asturiano?
Bueno, es pregunta para Ángel García, que es el que controla. He mirado los enfrentamientos, que es lo primero que haces cuando te toca un bicho de estos. 5 veces ha jugado contra Djokovic, ha perdido 4 y ganó una, que es inolvidable. Porque ganó en el US Open, en el partido en el que Djokovic estrella la bola contra una juez de línea. Y ese es el partido que gana Pablo Carreño. Bueno, vamos a ver. Ha perdido 2 partidos en el día de hoy. No había perdido ninguno. Todo el mundo decía que iba a ganarlo todo. Y hoy ha perdido 2 partidos. El partido contra Zverev, que le ha remontado el alemán. Y el partido de mixtos, de semifinal. O sea, va a luchar por 2 bronces cuando él seguro que en la cabeza tenía 2 oros. Pablo Carreño lo ha dicho muy claro hoy en el micrófono de la COPE. Hoy no ha sido el del partido de Medvedev. Cachanov ha jugado muy bien, y le ha ganado, Vamos a ver cómo se recuperan estas horas y por qué no. Si tiene que ser la primera vez que le gana en un partido completo a Djokovic, tiene que ser esta, la de la lucha por la medalla.
Bueno, vamos a madrugar también, lo vamos a explicar, claro, siempre con los deportistas españoles. Recuérdame la final masculina de tenis.
La final masculina de tenis es Zverev, el alemán, contra Kachanov, el ruso.
Vale, pues saltamos del tenis a una frase de
Eso es el domingo, ¿vale? Mañana sí. Es el bronce, 8 de la mañana hora española, y el domingo es la lucha por el oro.
Decía que saltamos del centro de tenis de Ariake a, como, es que la frase me gusta mucho, la pileta olímpica, Rosco, 0 en natación, pero deportes de equipo. El waterpolo, las chicas, que nos han dado, bueno, una alegría tremenda.
15-9 le hemos ganado a Australia. Esta fase de grupos ha terminado hoy para las españolas. Es un grupo de 5, ha jugado 4 partidos, solo hemos perdido contra Países Bajos o contra Holanda, como quieras llamarla, y le ha metido 15-9 a Australia. Estamos en un nivel extraordinario. Estas chicas sí parece que están destinadas a llegar muy lejos. Me está contando Ángel que en el cruce, que todavía no está determinado porque no se ha terminado el grupo, vamos de primeras, en cuarto de final, vamos, porque hemos terminado primeras, somos primeras de grupo nosotras. Ese partido de cuarto de final no va a ser ni contra Hungría ni contra Estados Unidos, que son los cocos del otro lado. Pero creo que la proyección de semis es contra Estados Unidos, que es un equipazo, un super equipo, y que es un rival que nos puede impedir llegar a la lucha por el oro. Pero bueno, de momento estamos en cuarto, jugando muy bien. Hoy ha sido una exhibición de la selección española y ahí estamos, metidos en cuarto de final.
Bueno, Corrochano, te voy a dejar que tú elabores.
Me parece bien y correcto.
Tu sábado, simplemente, de la botica que lleva Manolo Lama, ¿has necesitado algo ya a estas alturas de juegos o no?
No, que va, que va. Y no he visto que tirara mucha gente. Pues no lo he visto todavía. Hoy la verdad es que he pasado muy poco tiempo con él. Yo traigo lo mío ya también.
Ah, tú llevas lo tuyo. Vale.
Esto son los años ya, la
posible
edad.
Que no paséis el detector del aeropuerto para volver. Sigue.
De estupefacientes, no.
Totalmente.
Sí, no, y Manolo, cuando... Es que entramos en la semana decisiva, cuidado, ¿eh? Entramos en la semana... El cuenta kilómetros está empezando a subir y ahora sí que empieza la semana potente, ¿eh? La siguiente es la semana potente.
Bueno, tenemos un sábado magnífico, octava jornada de competición de los Juegos. Corrochano, como a todos, disfrutando de ti, te escucho. Gracias.
Gracias a ti, Albert. Un abrazo a todos. Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. De pies a la cabeza te quiero besar. Tú eres mi mamacita.
Sintonía de mensajes. Hemos empezado a las 11:30, acabamos a la 1 de la madrugada para enlazar con Amanecer en Tokio y en la COPE. Isaac Aviles, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
¿Qué dice el pueblo?
Bueno, pues está muy activo, ¿eh? En el 637-230010, el teléfono del programa, también @partidazocope a través de Twitter. Está hablando mucho y hoy, por ejemplo, empiezo con este mensaje que ha dicho un oyente que me gusta bastante. Dice, hoy ha quedado comprobado que Djokovic es humano y se ha visto que ganar una medalla en los Juegos Olímpicos es dificilísimo. Espero que cuando levantemos la próxima seamos capaces de valorarlo. Otro, hablando del baloncesto, decía, espero que termine pronto ese semiaislamiento de Marc, Abalde y Garuba. Dice, sin sobresaltos además para la familia, perder un jugador a estas alturas sería terrible, no me lo quiero ni imaginar. Y ha habido muchos mensajes, Albert, te voy a destacar solo dos, pero muchos mensajes hablando del boxeo y la gente muy descontenta, ¿eh? Un oyente decía, ánimo Emmanuel, estamos orgullosos de ti, lo de hoy ha sido un tongazo, pero tú has dado la cara y has peleado como nadie. Y otro decía, el boxeo, ya sea profesional u olímpico, está absolutamente corrompido. Las decisiones de los jueces están casi siempre predeterminadas y aquí o ganas por KO o no hay nada que hacer.
Gracias, Isaac. En un ratito más mensajes, vuestros mensajes. Hacemos una pausa y ya, bueno, llevan un rato también calentando en la banda Tomás Guasc, Guille Uzquiano y Juan Gato. Juan Gato, ¿qué he dicho? Juan Gato. Tertulión, tiempo de opinión aquí en El Partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias.
máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fortrax.es o en tu concesionario más cercano. Fortrax, compartimos la carga. Winamax, clic, acción. Se enciende la antorcha y ya estamos en Tokio para disfrutar de estos Juegos Olímpicos tan esperados. Apuesta a todos los deportes y disfruta de nuestras misiones cumpliendo objetivos con apuestas simples o combinadas de tus disciplinas favoritas. Y llévate grandes premios. En estos Juegos apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
Ey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Ey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
¡No lo estropees!
¡Ay, después de lo que hemos pasado y aguantado para llegar hasta aquí! Escúchame con esa oreja que tiene. Si vuelves con fuego te quema. No hay cura, remedios ni crema. No se puede rebobinar. Pa'lante y pa'tá, pa'lante y pa'tá. ¡No lo estropees!
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola!
Es COPE.
Eres tú.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La noche, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, sí, tiempo de opinión ahora para, bueno, hablar de la Superliga, de la selección olímpica. Hemos de conectar con Fouto, que tenemos un España-Costa de Marfil, 10 de la mañana, para hablar de Messi, bueno, para hablar de lo que nuestro tridente de viernes quiera. Tomás Guasch, buenas noches.
Querido Albertito, buenas noches.
Buenas noches. ¿Bien? Sí, ¿y tú qué tal?
Bien, bien, no me quejo.
Bueno, ahí estamos, a punto de despedir el mes de julio. Para que vengan emociones fuertes en agosto. ¿Qué decías?
No, que cómo pasa el tiempo.
¿Cómo pasa el tiempo? Chupado
siete meses del año.
Sí. Bueno. Guille Uzquiano, buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Hola a todos.
¿Cómo andas?
Muy bien.
Muy bueno. Bien. Apurando el verano ya, que quedan pocas vacaciones.
¿Quedan poquitas ya?
Ah, no sí, te pregunto cuánto. Sí, sí, sí. Vuelvo cuando empiece la liga, así que esto está a la vuelta de la esquina.
Vuelves para mojar pan, vuelves para lo mejor, querido Uzquiano. Y el tridente con Juan Gato. Hola, Gato, ¿cómo estás?
Muy buenas, a ver, buenas noches a todos.
¿Qué te explicas tú? A ver.
Bueno, yo estoy con el jet lag propio de los Juegos Olímpicos, porque me estoy tragando absolutamente todo.
¿Sí?
O sea, consumo todo. Sí, ¿sabes lo que estoy echando de menos?
A ver.
Estaba echando un vistazo ahora a la vela. Es lo único que no estoy, o sea, me encanta la vela, pero no estoy pudiendo seguirlo con por imágenes. Y fíjate que vamos a rascar medalla ahí seguro, seguro.
Sí, bueno, y a lo mejor más de una.
Sí, pues este naufragio que parece colectivo, que estamos todos aquí enseguida ya rasgándonos las vestiduras porque parece que va a ser un fracaso, pero al final recurriremos a la vela que siempre nos ha dado mucho metal. O sea, que esperemos que vaya la cosa mejor.
Mira, voy a hacer ronda porque hablad de lo que queráis, ¿eh? Cuanto menos hable yo y habléis vosotros, muchísimo mejor. Pero lo de la Superliga, lo pongo sobre la mesa, pero voy a hacer ronda ya que has sacado ese debate. Mira, tengo un amigo que esta mañana me llamaba muy enfadado. Esto es un fracaso, hombre. Esto tiene que dar explicaciones a alguien. Fracaso. Es que a mí la palabra fracaso... solo gana uno y fracasa en el resto, entonces, ¿o no?
Pero en los juegos, ¿te refieres?
Digo, o en la vida en general, claro. Digo,
no,
a mí
claro.
La palabra fracaso es que me parece muy dura, muy contundente.
No, hombre, el fracaso es lo que me he dicho siempre, que es una situación pues inesperada y adversa, ¿no? Entonces, pues bueno, inesperado en según qué deporte puede ser, en otros no tanto, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar a ver cómo acaba todo esto. Yo siempre digo que me han enloquecido desde niño los Juegos Olímpicos. Si tú repites el torneo, los Juegos, los repites un mes después, en el 80% de las especialidades cambia el podio. El primero es cuarto, el quinto primero, el segundo es sexto. Bueno, entonces, bueno, pues hay lo que hay, ¿no? Esto con Nadal, con Carolina Marín, con John Ram, pues seguramente se veía distinto. Y bueno, la realidad del deporte español es la que es. O sea, una potencia en las grandes especialidades olímpicas, natación y atletismo no somos, y en el resto, pues el equipo vamos a competir bien, más allá de lo que el resultado que sea, y que tampoco yo esperaba grande eso. Ya decimos, hombre, que es un momento a lo mejor de batir el récord de las medallas de Barcelona y tal, no es fácil, ¿eh? Hoy has visto a Djokovic. O sea, sí. Yo creo que si había una medalla de oro segura, cuando empezó esto, era el oro de Djokovic. Bueno, pues ha salido, yo he visto un rato el partido, la primera parte era un paseo de jugar, vamos, que parecía que jugaba sin raqueta el Zverev, y la segunda, o sea, los dos últimos eran así un baile que no veas. Sí. No es fácil eso, pero que me refiero que es lo que hay, ¿no? No hay una ley de mecenazgo, ya no entremos en por qué eso ha sido para todos, el entrenamiento, bueno, los atletas españoles los dejábamos salir de casa cuando entró aquella locura hace un año y pico, ¿no? Que no salgan, que no entrenen. Bueno, pues déjame pretender que estos tíos puedan mantener unas marcas y unos registros pues con el año y pico que han tenido, es complicado. Pero que tampoco hay mucho voluntario. Yo como estoy muy educado en el deporte en Barcelona, el deporte catalán en definitiva es un deporte de clubes. Entonces tú coges el Club Natación Barcelona, el Barceloneta, el Atlético de Tarrasa, el hockey, todo lo que tú quieras. Pues es una grandísima tarea de muchísima gente anónima, que son los que hacen posible que estos tíos compitan. Esto lo pasa a las federaciones y demás, pero el gran empuje, como diría yo, del Estado, en definitiva, tampoco existe, ¿no? No hay ninguna cosa, pero desde hace mucho tiempo. Yo desde Abebe Bikila estoy hablando de que España necesita una ley de mecenazgo. Coño, puede haber ido nunca, ¿no? Entonces tenemos chiringuitos para las cosas más inverosímiles que se le puede crear a uno en la cabeza.
Te me vienes arriba, ¿eh?
Sí, no, 17 autonomías, el gobierno central, diputaciones provinciales, ayuntamientos, todos mamando de unas bandurrias colosales. Coño, y el deporte, pues que es una cosa... Yo cuando veo, porque te he dicho que lo he visto en mis nietos y amigos, cuando descubren a la niña Adriana, medalla de plata, que después nos enteramos que la que le gana, faltando 7 segundos, lleva 3 años invicta, camino de 4, y está ahí a punto, oye, pues esto del taekwondo mola. Pues coño, claro que mola. Pues si esos chavales te van a dar un empujón, ese ejemplo a la juventud y demás. Pero bueno, pues metemos chiringuitos para las cosas más inverosímiles. Ahora en Barcelona creo que la Colau está preparando el hombre nuevo.
Sorpréndeme.
¿Cómo hacemos el hombre nuevo? Pues coño, pues mientras que nos dedicamos a hacer el hombre nuevo, pues hay dinero para una serie de soplapolleces, con perdón, y otras que nos darían un rendimiento como sociedad y como todo, pues parece que está más abandonado.
Vaya,
pues sobre todo la área de mecenazgo.
Vaya cóctel que me has
hecho, Guas.
Sí, hombre, coño, es que es así. No, no. Usted, vaya... ¿usted qué pide? ¿Usted qué pide? ¿40 medallas de oro? Pues si es que no es... no estás para esto.
Sí, sí, es así. Bueno, me queda por escuchar a Guille. ¿Tú eres optimista o pesimista con el medallero de España y cómo va a acabar esto de los Juegos de Tokio? A ver.
Bueno, a ver, yo creo que primero hay que esperar al final para hacer balance. Es verdad que la primera semana no ha sido buena. Escuchaba este mediodía a Lama con Fouto y Angelito decir que en los últimos Juegos Olímpicos no eran tres, pero eran cuatro o cinco, creo, después del séptimo día. O sea que tampoco sí. Hay que echarse las manos a la cabeza. Hemos perdido opciones de medalla porque no pudieron venir obvias, como Nadal, como John Ram o como Carolina Marín. Y creo también que en la segunda semana nos irá mejor. Leía también una estadística esta tarde que Italia, Francia y Alemania están ya entre las 15 y 20 medallas. A mí me gustaría que España estuviera en ese nivel, pero es verdad que no lo está. Los deportes que consumimos habitualmente durante el invierno, el fútbol, el baloncesto, el motociclismo, el tenis, España es una potencia europea, pero luego llegan este tipo de deportes que no seguimos tanto durante el año, donde España está muy lejos de los demás. Entonces, yo, sin ser un gran especialista, sí que me plantearía, insisto, cuando acabe los juegos y podamos hacer balance, qué está fallando, porque este tipo de deportes en el resto de países tienen más ayudas probablemente que en el nuestro. E intentaría de cara al futuro establecer la ley del deporte, esta de la que hablaba Guas, para ser competitivos no solo en el fútbol, el baloncesto, el tenis, etcétera, sino en todos los deportes, porque tenemos una sociedad en España, digo, que se puede equiparar a las grandes potencias europeas, pero a nivel deportivo, en deportes no tan conocidos para el gran público, creo que estamos muy lejos.
Uh-huh. Bueno,
yo, Albert, yo te por punto dime, de, yo decía, mira, yo decía hace unos días en Twitter que la lástima de todo esto, ahora todos estamos con la droga de los Juegos Olímpicos y ya te digo, nos tragamos absolutamente todo. Pero es que esto va a terminar y, por desgracia, muchos de estos deportistas y muchos de estos deportes van a acabar arrinconados como siempre. Y eso también es parte culpa de los medios de comunicación. Al final nosotros dependemos del fútbol, el fútbol es el opio del pueblo, estamos siempre con ese tinglado y al final ese menosprecio, no entre comillas, hacia el resto de los deportes, pasa esto. O sea, tú te acuerdas al final, ves a los de taekwondo, ves a la chiquita esta del Escorial que ha hecho una carrera fantástica, que ha rebajado su mejor marca personal, pero no la ha dado para hacer medalla, pero para mí me parece que el mérito que tiene ya es suficiente, pero... Te olvidas de ellos el resto del año, de los cuatro años, el tramo que dura la Olimpiada, te olvidas de ellos hasta que vuelva a retomarse. Entonces, ya no solo lo que reivindica Guas, que tiene toda la razón del mundo, si encima tienes un ministro que ni sabe lo que es el deporte, ni practica deporte, ni no sé qué, hay una serie de componendas políticas y deportivas que se tienen que mejorar a todos los niveles. Y yo me imagino que, como dice bien Guillizquiano, se hará una reflexión a posteriori, pero los organismos competentes, entre ellos el COE, tendrán que replantearse muchas cosas para ver ¿qué camino seguir?
Vamos a esperar primero, a ver cómo acaban los juegos, cuántas medallas, pero tampoco nos quedemos solo en el número, sino efectivamente esa reflexión que creo que todos entendemos que se debe llevar a cabo. Cambio de tercio. Superliga, que es como una isla flotante, que va y viene. Ahora tenemos un nuevo giro de guión, los tribunales que le dicen a la UEFA que ni sanciones, ni multas y que, sobre todo, las actuaciones. Vamos a ver qué pasa con esas actuaciones, porque hay que preguntarse en la letra pequeña de este comunicado del Real Madrid, del Barcelona, de la Juventus, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo acaba decretando que esto es un monopolio, porque entonces ya se rompe toda la baraja. Saluda a Javi Gómez. Javi, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Por cierto, he estado esta tarde con Carolina Marín, que estaba recuperándose de su lesión, y me decía que 13 medallas para la delegación española, así que no muy optimista, y espero que no lo haya escuchado Ángel.
Carolina, Angelito lo vamos a perder. A este ritmo, Angelito García lo perdemos ya directamente. Carolina Marín, 13, vale, apunto. Bueno, la llamada a Javi Gómez, entre otras cosas, es porque hemos escuchado al presidente de la Liga, Javier Tebas, al inicio del programa, respondiendo rápidamente a ese comunicado de la Superliga, en este caso de los tres, del Real Madrid, del Barcelona y de la Juve. ¿Qué más ha dicho Tebas?
Bueno, todo esto ha sido, por cierto, en la gala de campeones de la Liga, donde se premiaba al Atlético de Madrid y al Español como campeones de la primera y la segunda división, gala presentada por David Broncano y la gran Susana Guas, Tomás, que ahí estaba, y calle, más allá calle, de lo que
igual se lo cree.
Y más allá de lo que hemos escuchado en titulares sobre la Superliga y de lo que escucharemos después, Javier Tebas se ha querido referir a las palabras de Ángel Torres, el presidente del Getafe, en las que pedía que, bueno, había que levantar un poco la mano con el contrato de Messi. Ha dicho Tebas que también que para modificar las normas o levantar la mano deberían firmarlo todos los clubes, y eso ni se ha hecho ni se ha solicitado. Cree el presidente de la Liga que la media de aficionados en el inicio de la liga será del 70%, dependiendo de cada comunidad y cómo esté la situación sanitaria. Y le preguntaban por último también por el fichaje de Mbappé por el Madrid, a lo que ha dicho que el Madrid tiene capacidad para hacerlo, pero que si no lo haces, porque el PSG es un club estado y eso, claro, dificulta mucho las cosas.
A Tebas le preguntamos por todo. Le podíamos haber preguntado también por el medallero de España. Gato, a ver, la Superliga. ¿Nuevo giro de guión? ¿Vuelve a tomar fuerza, a resurgir la Superliga? ¿O es que nunca se fue?
Bueno, yo creo que es una cuestión de fuerza nunca, mejor dicho, ¿no? Es decir, ahora parece que el golpetazo con esta sacada de pecho ahora de Madrid, Barcelona y Juventus, por la que se dio a nivel de justicia, parece que digamos que les dan la razón, pero hay que esperar a esa sentencia del tribunal de Luxemburgo. Lo que pasa que yo creo que vamos a ver, esto se tiene que reconducir de alguna manera. Es verdad que yo soy contrario a la Superliga, pero es verdad que el monopolio que tiene la UEFA es pernicioso en algunos asuntos, y eso es algo que se tendría que, no sé cómo mejorarlo, pero desde luego se tiene que replantear. Y yo creo que al final esto es un conflicto de intereses, de fuerzas, y vamos a ir viendo cómo oscila hacia un lado, hacia otro. Ahora parece que la razón la tiene la Superliga, pero escuchas a Tebas y sabes perfectamente que el camino que han iniciado Madrid y Barcelona no es el que considera la Liga. Bueno, vamos a ver quién, esto al final es a ver quién la tiene más larga o quién va más largo, y a ver en qué queda todo esto, pero me parece que es, se va a dilatar en el tiempo, y ya estamos viendo además que no solo por comunicado, sino cuando ha hablado Florentino, que es la imagen de este engendro que para mí es la Superliga, es que no se van a bajar del burro. Los únicos que se bajaron del burro fueron los ingleses, luego se bajó el Atlético de Madrid y se bajó el resto de la gente, pero estos tres siguen en ese caballo de batalla que quieren ser un caballo de Troya para destrozar a la UEFA y poder liberarse de ese monopolio de que reivindica, pero vamos a ver cómo en qué queda, que esto yo creo que le queda mucho camino por recorrer.
Sí que tiene pinta de ser una cuestión más de orgullo ya entre la UEFA también y los clubes, ¿eh? Porque el comunicado hoy de los tres clubes a la vez, de Madrid, Barça y Juve, bueno, yo creo que tiene que ver con que ellos quieren ganar esta batalla, pero yo diferenciaría entre la batalla legal, que ahí es muy difícil saber quién va a tener la razón o los tribunales que van a dictaminar al final, con la batalla social. Yo creo que lo más preocupante para la Superliga es que se perdió la batalla social, por lo mal explicada que estuvo posiblemente. Yo creo que es una buena idea a largo plazo.
Social y mediática, Guille.
Por eso, sí, se explicó muy mal, y por lo tanto la gente en la calle, ya no la UEFA, sino la gente en la calle, los aficionados, se manifestaron en Inglaterra físicamente, pero en España tú preguntas a tus amigos, a la gente que sigue el fútbol, y todo el mundo está en contra de la Superliga, creo que porque no se ha explicado bien del todo, y que a largo plazo va a haber que ganar primero la batalla emocional o la batalla popular antes que la batalla legal.
Guask.
Sí, pero yo que me manifesté como muy rotundamente en contra, porque me pareció, lo que me explicaron no lo entendí, y entonces yo no pensé que no. Cada vez que investigo más, hablo más y voy, yo creo que tiene más razón esto, que esto de la UEFA no se puede aguantar, hombre. Esto es una cosa impresentable desde toda la vida. El numerito de los tribunales que decía Guille, evidentemente, el Manchester City estaba fuera de Europa, con argumentos, 2 años, argumentos, pero ahora mismo Harry Kane, 190 millones de euros.
Sí.
Y está detrás de Grealish. Entonces, ¿dónde sale el dinero? ¿Dónde está el equilibrio de las cuentas del Manchester City? Y te lo aplico al Paris Saint-Germain, Donnarumma, Wijnaldum, doblándole el sueldo que le ofrecía el Barcelona, Sergio Ramos, Ashraf. ¿Dónde está el control de estos tíos? ¿Para dónde mira?
Hombre, el famoso fair play financiero. Pero claro. ¿Pero por qué no lo explica alguien? Es decir, oiga, esto funciona así. Porque la sensación que da, perdón que os interrumpa, es que los famosos clubes Estado, bueno, pues hacen casi, o sin el casi, lo que quieren.
Escúchame una cosa, yo creo que esto va camino de una cosa que es la Premier, resto del mundo. Yo cada vez estoy más convencido. Entonces, claro, si tú llegas a la conclusión de que el Barcelona, que quizás no es el mejor ejemplo por la situación que está, pero es que me da igual, el Barcelona, el Madrid, el Atleti, pues si no vas a poder competir ni con el Southampton. Entonces te dicen, estos tíos hacen lo que les da la gana, los clubes Estado, te sale uno de estos diciendo, no, la oficina de turismo de Qatar sponsoriza. Mentira, son los mismos. Y 195 millones Kane y todo lo que tú quieras. Auspiciado por una UEFA que los tiene como chivatos oficiales y sabía por medio de esos dos lo que estaban tramando los demás, que lo explicaron muy mal, estamos de acuerdo, os lo dije tiempo atrás, hay que explicárselo bien al Betis y al Español, y tú tienes que decir, hágame usted, lo que ustedes están recibiendo yo les voy a dar más, si es que esto es verdad, el JP Morgan, todas estas cosas que no se explican, sí, que naturalmente sí, sí. Yo no entiendo la economía de mi mujer para entender la de estos tíos. Sí, pues muy sí. Bien. Ahora, hay un punto en el que dices, no, mire usted, esta coña ya está bien, ¿no? Amenazas a gente que trabaja para la Superliga, personales, familiares. Esto es una especie de mafia de modé sí. Que yo entiendo muy bien que los clubes estén. Ahora bien, usted va a una revolución. Porque hay quien dice, no, mire, es que esto en el año 50, en los 50 hemos empezado la Copa de Europa. Hombre, es un ejemplo y no lo es, porque tú ahí no rompías con nadie. Ahí tú creabas una competición nueva. Yo recuerdo a Carlos Pardo, que era el corresponsal del Mundo Deportivo y con grandes relaciones en Francia y demás, fue al Barça a ofrecerle y el Barça dijo que no. Y no quiso entrar en la primera Copa Europa, se fue al Madrid, estaba Raimundo Saporta, que era un francófono por familia y demás, le pareció cojonudo lo del equipo y el Madrid se metió, hizo 5 Copas de Europa y estableció una diferencia de por vida con el resto, ¿no? En cuanto a títulos. Pero ahora estás tratando de romper un poder establecido, que son todos estos tipos que nos dirigen. Esto es una cosa que yo creo que sí. Ya ha tocado el final. Pero tú tienes que convencer, como decías muy bien, el relato de las aficiones y el relato de los clubes que diga, óigame, yo soy el Sevilla. Coño, que es que posiblemente, junto con el Atlético, pues te diría que incluso más en Sevilla, el que mejor se ha organizado, ha crecido y avanzado en el fútbol español, y te diría casi en el europeo en los últimos años, sin hacer cosas raras, sin estados detrás y cosas de esas. Yo eso lo voy a poder jugar, ¿de qué manera lo voy a poder jugar? ¿Soy el español o soy el Alavés? Oiga, ¿a mí vendrá a jugar el Madrid con sus guapos o vendrá con medio Castilla? No, mire usted, esto va a ir así, así. Si lo hacen... se los van a cargar porque estos tíos son impresentables. Cada vez que me entero de más cosas, estoy mucho más a favor de... Oiga, pero hágalo bien, que realmente aquello que nos contó Florentino, que con esto ganaremos todos. Cuéntenoslo.
Sí, el qué, el cómo y el dónde, claro, no estuvo bien
usted
explicado.
Usted cuénteme a mí, a los clubes de la Liga Española, me cuenta usted
yo creo,
cómo...
Así como, va. Sí, que como bien ha diseccionado Guillusquiano, me parece que el aspecto social no lo van a ganar nunca. Es imposible.
Bueno,
es imposible. ¿Viste cómo No, yo creo que el tema de las aficiones, ahí la afición es mucho más conservadora y pretende que prevalezcan una serie de valores del fútbol que la gente que dirige el fútbol se los pasa por alto. Y luego el tema del relato, o sea, ¿cómo se vendió? A nivel mediático, tú puedes plantear este jaque mate a la UEFA tal y como lo hiciste, presentándolo en un chiringuito, de cualquier manera y tal, no sé qué. Y luego, tampoco estoy a favor de la manera de manejarse la UEFA con esas... ese terror que utiliza, ¿no? De presiones y de utilizar las artes para
amenazas.
Amenazas y luego esa cosa.
Y esa es la demostración más plausible de que tienen esto como un chiringuito suyo, como un monopolio y que lo están haciendo muy mal.
Vamos a ver qué dice, lo apuntaba antes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el monopolio. Porque como dictamine que es monopolio lo de la UEFA, aquí se rompe la baraja. Permitidme un momento porque tenemos más detalles de esa hoja de ruta de la Superliga por parte, por ejemplo, del Real Madrid. Bueno, los tiene Melchor Ruiz. Melchor, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estáis?
Bien, hombre. A ver, ¿qué información manejas?
Bueno, lo primero, me alegro que estén Tomás Guas y Gato.
Sí. Porque... ¿Te gusta la tertulia hoy, Mel?
Sí, además es un bien. Tema que bien. Precisamente Guas y Gato sabe que aquí lo hemos hablado y que cuando habían enterrado ya la Superliga... y vacilaban en los viernes, precisamente un viernes, que se iba a jugar el Real Madrid un triangular en verano. Aquí dimos la noticia de que como Ceferín siguiese presionando, estamos hablando de principios de mayo, cuando ya había torpedeado el mensaje, que efectivamente ni el escenario ni el mensaje fueron adecuados, pero que lo habían torpedeado Ceferín y lo había distorsionado, que iba en contra del fútbol, de los aficionados, etcétera, etcétera. Pues aquí dijimos que cuidado, que si seguían con esas amenazas y todavía no habían multado a los que se habían ido, etcétera, etcétera, esto podía acabar en los tribunales. Y no me dejarán por mentiroso ni Guas ni Gato, aquí hace muchísimo tiempo. Y esto es muy sencillo. El objetivo primordial, por lo que me contabas, Albert, es que esto llegase al tribunal de la Unión Europea, Luxemburgo, y que decida. Están deseando que llegue aquí. Les hubiese gustado... que se hubiese hablado, que no se hubiese tenido que llegar a estas circunstancias. Pero bueno, cierto es que no se explicó bien, soy el primero en reconocerlo, cierto es que el escenario no fue el adecuado, pero yo creo que a día de hoy todavía la gente no se ha leído el comunicado, ni siquiera el propio Tebas, porque habla de que no ha habido información. ¿Cómo que no había información? En ese comunicado se dijo que querían sentarse con UEFA y FIFA para hablar y buscar el beneficio de todos. Se hablaba de un fondo de solidaridad que iba a ser mucho mayor del que está dando UEFA hace muchos años. Se hablaba del fútbol femenino, se hablaba de adecuarse a la situación económica, es decir, no dejaron expresarse bien ese mensaje, no quisieron darlo a conocer, y yo creo que cuando se dé a conocer, como muchos están haciendo ahora, porque al principio todo el mundo había enterrado a la Superliga, todo el mundo había enterrado esto, nosotros hemos contado aquí que los que se fueron todavía siguen perteneciendo a la sociedad de la Superliga y la gente se reía con el triangular, etcétera, etcétera. Esto todavía no ha terminado, pero como te digo, el objetivo principal es que llegue a esa decisión de la Comunidad Económica Europea y que decidan si es monopolio o no, porque todos coincidimos en que las formas de Ceferín no fueron las adecuadas. Tenían información de antemano, le estaban esperando, se torpedeó ese mensaje y de ahí estas circunstancias. No me sorprende ahora que Tebas salga con esta línea, porque Tebas va a apoyar a Ceferín hasta que deje de hacerlo. Uh-huh. Dice Tebas que evidentemente le sorprende ahora lo del PSG, pero bueno, si el PSG, la libertad que tiene se la permite Ceferín, es decir, para unas cosas apoyamos a Ceferín y para otras no, pues habrá que denunciarlo todo exactamente igual, ¿no? Con lo cual, en el Real Madrid lo que te puedo decir, después del comunicado, por la conversación que he tenido hace un ratito, están muy contentos en que la justicia les vaya dando la razón jurídica, que es a lo que ellos estaban respaldados. Acordaros que además nosotros en los medios de comunicación tenemos nuestra parte de culpa. Cuando esto se enterró rápidamente, al día siguiente, cuando salió diciendo vamos a echarles de la Champions y todo el mundo, esto tiene muy mala pinta, todos decíamos, el Madrid horrible, el presidente horrible, cómo se ha equivocado. Y cuando les están dando la razón en la justicia, que es al margen del fútbol, bueno, el comunicado de la Juve, del Barça, el Madrid, ya no se oye cosas de estas. Yo creo que todos tenemos parte de culpa, y lo mejor es que si hay que buscar una solución, y desde un principio, insisto, está en el comunicado del 18 de abril, domingo 18 de abril, queremos sentarnos para buscar las mejores soluciones para el fútbol. La UEFA no ha querido sentarse porque no quería desprenderse ni de un gramo de todo lo que se está llevando desde hace muchísimos años.
Muy bien, la información que maneja y que trae y que expone Melchor Ruiz. Mel, gracias, cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Mel. Bueno, ahora seguimos con la tertulia, pero antes, los mensajes de los oyentes en el partidazo de la COPE que nos trae Isaac Aviles. A ver, ¿qué tenemos?
Efectivamente, el juez ha dicho lo que ya se sabía. La UEFA no puede hacer nada contra los clubes fundadores de la Superliga porque están prohibidos los monopolios, así de simple. Otro dice que una Superliga cerrada donde siempre estén los mismos y no se pueda bajar ni subir sería tremendamente aburrida, y además estoy con Gato, esto hay a muchos a los que no nos convence. Ahora, si la hacen abierta, creo que sí, sería un proyecto interesante. Y otro dice que lo de Tebas es de traca, se queja de la Superliga, pero él quería llevarse jornadas de liga a jugar a Estados Unidos, eso es tremendo. Y hablando del medallero, decía un oyente que las medallas son difíciles de ganar, está claro, pero digo yo que también será igual de difícil para los 42 países que están por encima de nosotros en el medallero. Se puede y se debe ser más exigente con España.
Paciencia, tranquilidad, que tenemos la segunda semana. Esto me lo pone Angelito García. Bueno, tenemos cosas, cositas por delante. Partidazo, estamos haciendo tertulia con Juan Gato, Guille Uzquiano y Tomás Guasch. Pausa y seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
¡Queremos ver ese último esfuerzo de David Valero Serrano! ¡Ahí viene Valero! ¡Bronce!
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Mira, David, te escucha la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
Cari, enhorabuena.
Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador.
Jesús, no me mates.
Eres una bestia, eres la bestia. Hoy me has hecho llorar como un crío.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Rumbeando voy, vengo rumbeando.
María Delgado es nadadora paralímpica y fue bronce en Río. Una piscina hinchable fue su lugar de entrenamiento durante el confinamiento. Otra muestra de que la voluntad mueve montañas. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos. Bueno, tenemos más cosas, lo decía, ¿eh? Por ejemplo, en los titulares del programa destacaba que Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, atenta a la compañía, quiere anunciar... ¡Ay, qué incertidumbre, eh! Que Messi continúa... antes del 8 de agosto, que es cuando se va a presentar el FC Barcelona. Hoja de ruta, Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Albert. Si tiene la intención de anunciarlo la semana que viene, ese es el tradicional día de la presentación del equipo en el trofeo Joan Gamper. Habrán 3.000 aficionados en el Johan Cruyff y el presidente del FC Barcelona quiere que Leo esté sobre el terreno de juego con el brazalete y dirigiéndose a su afición. Desde el lunes la hoja de ruta es intensa, el domingo ya está previsto que Messi vuelva de Ibiza con Suárez. Por cierto, hoy se ha añadido Cesc Fàbregas y han disfrutado de una jornada marítima a bordo de un yate. El entorno de Leo mantiene que el argentino no se entrenará hasta que no se comunique oficialmente su renovación, pero él quiere estar ya el domingo en la ciudad condal para encarar la que será, si todo va bien, su semana. Por lo que respecta a Laporta, ha tomado otra decisión. Ya sabéis que no está en Alemania, en la mini gira, pues tampoco irá a los dos amistosos que disputan contra Stuttgart ya este sábado y contra Red Bull Salzburg el miércoles. Quiere estar en Barcelona todos los días, si puedes escapar a este fin de semana como hace habitualmente la Costa Brava, pero desde el lunes quiere dirigir todo desde su despacho en las oficinas del Camp Nou. Hoy ya se ha reunido con el representante de Busquets y Roberto. Siguen hablando de la rebaja salarial. Laporta confía en que aceptarán y que lo tendrá solucionado en menos de 2 semanas. Y este es un paso muy importante para cumplir con el fair play financiero que le pide Javier Tebas y, sobre todo, inscribir a Leo Messi y a los 4 fichajes. En el club son conscientes que todo se ha demorado más de lo previsto, pero Laporta espera y desea cumplir la semana que viene con su gran promesa en campaña, que es ser el presidente que firmó el último contrato de Messi en el Barça.
Aquí hay 2 temas, gracias Víctor. Uno, esa flexibilidad que algunos le piden a la Liga. Escuchábamos a Laporta con ese bien, bien, todo va bien, todo va bien sobre Messi. Bueno, Javier Tebas, el presidente de la Liga, sobre Messi.
Depende del Fútbol Club Barcelona. Ellos conocen perfectamente las normas reglamentarias que rigen nuestro control económico y no hay ninguna excepción. Si no hay un cambio de escenario, pues saben lo que tienen que cumplir, ¿no? Y nada más, ¿no? Yo hablo con el Fútbol Club Barcelona y pregunto más bien cómo van las cosas y ellos me van contando que, bueno, que tienen esperanza de que tal jugador se vaya, tal se quede, que tal le rebajen tanto. Y eso es lo que yo, la única información que tengo.
Cada vez tengo más claro, y este es el segundo tema, que Messi a lo mejor no arranca la Liga con el FC Barcelona. No sé, a lo mejor no es una locura mía, Guille.
No, yo lo decía hace 2 días también, que se está echando el tiempo encima. No creo que esto sea de un día para otro, porque hay que convencer a 4 jugadores de que se bajen el sueldo, hay que vender a jugadores, o al menos uno, entre Griezmann y Dembélé, que no será fácil. Yo tampoco descarto que las jornadas del mes de agosto Messi no pueda estar, lo cual sería un drama, no poder contar con tu mejor jugador durante 3 partidos y luego empezar la Liga ya con él en septiembre. A mí me parece que es un caso más complicado de lo que ya de por sí parece que es mucho.
Guask.
Lo primero, déjame decirte que son cientos de mensajes diciendo que las competiciones europeas las tiene que organizar Pedro Martín y ya verás cómo todo cuadra.
Cuadrar seguro. Después podemos pensar si nos gusta más o menos, pero cuadrar seguro.
Estoy seteado de mensajes. Pedro Martín, que mal, de Peter Martín. Bueno, le ponen en todos los idiomas. No, bueno, es que es así, ¿no? Estás ahora como hace 15 días o 20 días, no sé, un mes. O sea, cuando aquellas coñas de que Messi es libre, tal, el 1 de julio, ¿os acordáis las portadas y demás? Sí. Que es verdad, ¿no? Pues que en realidad ya que no estamos hablando de una renovación, estamos hablando de un fichaje. Ese contrato expiró, se acabó, esto es un jugador libre. Mañana podía fichar por el Dinamo de Kiev, no tendría ningún problema. Y hay que ver cómo son capaces. Yo entiendo a Tebas perfectamente, ¿no? Pues esto es una cosa que el Barça debe de solucionar y que no lo tiene fácil, claro, porque es que hay que pedir a unos que se bajen el sueldo y a otros que se vayan teniendo contrato y no se quieran ir.
Es que el mensaje de la rebaja salarial es decirle a la plantilla: mira, os tenéis que rebajar el sueldo porque hay que, para que Messi continúe, bueno, y que el resto puedan entrar también. Es decir, ese es el mensaje. Después está el otro debate, Gato, de, escuchamos a Ángel Torres en su día, Javier Tebas lo deja entrever, que para todos es bueno que Messi continúe en la Liga.
Es que yo creo que aquí Tebas es muy listo y es juez y parte. Porque, es juez porque tiene que poner el ojo ese y esa comisión de vigilancia sobre todos los movimientos que vaya a hacer el Barcelona, pues con ese control del fair play, porque aquí sí que se parece que se llevará a rajatabla, no con lo que hemos hablado antes con los clubes de Estado, ¿no? Que parece que con ellos hay otro tipo de legislación. Pero en el caso de Barcelona pasa esto. Lo que pasa es que a Tebas y a la Liga y a todos, por eso decía el mensaje de Ángel Torres, que se mete en todos los charcos también, eso hay que decirlo, pero que decía que es bueno para la Liga que Messi esté a todos los efectos y que el mejor jugador del mundo acabe sus últimos días de futbolista en activo en la Liga Española, por supuesto. Pero para mí hay demasiadas cosas por atar. Es decir, yo entiendo que Laporta quiera anunciar eso antes del día 8 de agosto, pero para eso tiene que le acepten las otras vacas sagradas, le acepten esa rebaja salarial, que son muchas, y sobre todo que tenga que sacar a futbolistas. Y eso me parece que el tiempo es el peor enemigo de Barcelona en estos momentos. Y como bien decía Guille, te puedes encontrar en ese escenario, que empiece la Liga y que Messi ni siquiera esté entrenando con el Barcelona.
Aguantadme un momento por aquí, porque a esta hora arranca la 8ª jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo hace con el triatlón mixto. Nos está pidiendo paso desde Tokio Manolo Lama. Manolo, buenos días para ti.
Buenos días, Albert. Aquí son las 7:38. Hoy hemos tenido que madrugar. Mola, mola, escucharos. Ahí a Guilla, Gato, Aguas y a ti acerca.
Enorme, Lama, enorme.
Mola escucharos, pero mola más vivir en directo una prueba nueva, la prueba de triatlón mixta, es decir, chicos y chicas compitiendo sobre una prueba, yo creo, de Superman, Superwoman. Lo primero, sitúamela, Eric Frade, y cuéntame qué es esto del triatlón. Primero, sitúame.
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Es el triatlón por relevos, chica, chico, chica, chico, sobre unas distancias que nada tienen que ver con las del triatlón tradicional. Y ahora mismo tenemos un grupo cabecero de cuatro que está con unos 35 segundos de avance aproximadamente sobre un grupo perseguidor, donde tenemos a la representación española, la primera representante española, que es Ana Godoy. En el grupo cabecero están los que tienen que estar, los que se van a jugar, parece, según todas las quinielas, el oro, la plata y el bronce, que son Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Australia.
Bueno, a ver, Ángel García ya está en zona mixta. Recuérdale, Ángel, ¿qué tiene que hacer cada triatleta y quiénes son nuestros cuatro representantes?
Pues tienen que hacer exactamente, buenos días Manolo, una quinta parte de lo que hacen en un triatlón olímpico. Es decir, solo han nadado 300 metros, solo entre comillas. Ahora tienen que hacer 6,8 kilómetros en bicicleta y luego tienen que correr 2 kilómetros. Y a partir de ahí sale tu compañero y hace exactamente lo mismo. Los nuestros: Ana Godoy, primer relevo; Fernando Alarza, segundo relevo; Miriam Casillas, tercer relevo; y cerrará Mario Mola con el cuarto relevo. Justo pasa ahora mismo por aquí Ana Godoy y te cuento dos imágenes, dos frases. Primero, nuestro Mario Mola, que nos ha dicho antes de empezar la prueba: vamos a morir matando. Saben que es la última oportunidad de llevarse una medalla aquí de Tokio. Y la otra, Miriam Casillas, desgañitándose, animando a su compañera Ana Godoy cuando ha salido entre el grupo cabecero de la natación.
Bueno, pues situamos carrera, te la devuelvo al ver. Acaban de pasar por meta. ¿Tiempos para la española?
Pues la española está con una pérdida ahora mismo de 21 segundos en la transición, en la segunda transición, 21 segundos de pérdida, décima plaza.
Décima plaza, no está mal, mucha carrera por delante. Al ver 10 te iremos pidiendo paso, porque hoy tiene que caer alguna.
Pues esperemos que sí. Esperemos que sí. Gracias, Manuel. Bueno, en Japón, este sábado, el protagonismo va a ser sobre todo para el fútbol. Tenemos cuartos de final, lo recuerdo, de los Juegos. España, Costa de Marfil, 10 de la mañana. A ver, ¿cómo está nuestra selección? Llamada despertador, Isaac Fouto, buenos días.
Buenos días, Albert, ¿cómo estás? Aquí estamos en Sendai. Sendai, que es la capital de la prefectura de Miyagi, aproximadamente a unos 400 kilómetros de la capital de Tokio, y es otra de las sedes que le toca al fútbol. En este caso, los cuartos de final de España, pues nos ha tocado en esta sede con Costa de Marfil, así que en nada, en unos minutitos cogemos los bártulos y nos vamos ya para el estadio de Miyagi.
Eres un Atlas, Fouto, entre otras cosas. Bueno, día de partido, jornada de fútbol, España, Costa de Marfil. Lo primero, ¿cómo está? ¿Cómo llega la selección?
Bueno, con buenas noticias, con buenas noticias, porque ayer en el último entrenamiento se confirmaba que Mingueza, Óscar Mingueza, el jugador del FC Barcelona, llega para el partido y de hecho va a ser titular. Está recuperadísimo de esa lesión del primer partido ante Egipto, de esa lesión muscular, y además le va a venir muy bien al seleccionador porque Óscar Gil está sancionado, vio la segunda tarjeta amarilla, no puede jugar mañana, así que el lateral derecho lo va a ocupar Mingueza. Es una de las buenas noticias. La otra buena noticia, aunque no va a jugar, es Ceballos. Temíamos por Ceballos porque no pudiera llegar a jugar ningún partido en estos Juegos Olímpicos de Tokio, aquí en Japón, pero yo creo que si España se mete en semifinales, podemos ver a Ceballos en semifinales y la lucha por las medallas, porque Ceballos, Dani Ceballos, quería jugar el partido de hoy ante Costa de Marfil. Es cierto que todavía tiene el tobillo un poco hinchado. Yo creo que no está al 100%, y de hecho Luis de la Fuente lo ve igual, y los médicos, los fisios. Y aunque el jugador quería jugar, al ver, yo creo que le han dicho: mira, aunque se cabre, espérate, vamos a ver, vamos a eliminar a Costa de Marfil, y luego ya en los cruces de semifinales y las medallas, ahí ya vas a estar mejor, ya han pasado más días, no vamos a arriesgar,
claro,
y vamos a poner de momento a los que están. Así que yo creo que un medio cabreillo de Ceballos, porque luego han ido todos los jugadores en el entrenamiento como a hacer una cara antoña y a decirle: venga, ánimo y tal, porque yo creo que el chaval quería jugar. Pero bueno, insisto, es mejor ser precavidos, hay que hacer caso a los médicos, a los fisios, y al final no va a estar, insisto, esa es la única baja por lesión para el partido de hoy. Así que bueno, con esa buena noticia, la de Mingueza, y también con la de Ceballos, entre comillas, porque es un jugador muy aprovechable y que si pasamos a semifinales vamos a poder contar con él.
De momento, Mingueza sí, Ceballos no. De la Fuente, el discurso de Luis de la Fuente, que es casi inamovible, no sé si hay alguna variación.
No, ninguna. O sea, Luis de la Fuente sabe que evidentemente esta selección olímpica es favorita. Es favorita y tiene que llegar a mínimo la lucha por las medallas. Es cierto que hay una selección que ahora emerge, que es la selección local, que es Japón, que se va a medir también hoy en cuartos de final a Nueva Zelanda, y que Japón, con un cubo que está sensacional, es una selección que habla muy bien de ella y que físicamente está muy bien. De hecho, bueno, no me quiero ni acordar de la Japón que nos ganó en Escocia en los Juegos Olímpicos de Londres, ¿no? En ese primer partido que nos ganó 1-0 y nos pasó físicamente por delante y por detrás, ¿no? O sea, con ese mal recuerdo de los Juegos de Londres, insisto, para olvidarlo, pero es que ahora esa Japón está también en cuartos de final y está siendo una de las sensaciones de estos Juegos Olímpicos en cuanto a fútbol, ¿no? Todo el mundo que la ha visto apunta incluso que está un pelín mejor físicamente, por ejemplo, que España o que Brasil, ¿no? Así que ese, insisto, va a ser el cruce de semifinales, pero antes, como tú decías, está Costa de Marfil y Luis de la Fuente no quiere perder de vista este partido, piensa que es una selección Costa de Marfil muy física, que va a costar, evidentemente, eliminarla. Fíjate si va a costar que han ensayado penaltis. O sea que imagínate, ¿no? Porque si el partido acaba con empate a cero, habría prórroga de penaltis, ¿no? Así que respetando evidentemente a Costa de Marfil, sabemos que somos superiores técnicamente, la selección olímpica de fútbol española es superior, pero con cautela porque Costa de Marfil se ha llegado hasta aquí en un grupo de la muerte con Brasil y con Alemania por algo.
Palabra de seleccionador Luis de la Fuente.
Yo simplemente transmitirles la importancia del partido. La posibilidad de pasar a jugar unos semifinales y rozar la medalla, creo que es suficiente motivación para hacer algo histórico. ¿Y qué me dicen ellos? Pues yo les veo la mirada en los ojos, una ilusión, una expectación y una motivación fantástica. O sea, creo que a veces sin hablar uno se entiende, y yo en este momento entiendo el mensaje que me envían, que es que quieren jugar y ganar.
Fouto, dos detalles más. ¿Se espera lluvia durante el partido?
En principio mañana no está anunciada lluvia, vale. Aquí hace el mismo calor y el mismo bochorno que en Tokio. Lo que sí te cuento, Albert, es que va a haber público. Uh-huh. Ya lo hubo en el partido de las chicas, en el partido que jugó aquí Brasil de fútbol femenino, y es que como estamos en otra prefectura, como estamos en otra provincia, aquí no hay estado de alarma, aquí no hay estado de emergencia como en Tokio, y aquí sí que se permite público en los estadios, así que va a haber un máximo de 5.000 espectadores en el estadio de Miyagi. El partido, por cierto, lo va a pitar un venezolano, Jesús Valenzuela, y insisto, esa va a ser un poco la noticia, ¿no? Que los jugadores de la selección olímpica de fútbol por primera vez se van a encontrar público, porque en Sapporo no había público. Es cierto, por cierto, que en Sapporo tampoco había estado de emergencia, pero Sapporo es un recinto cerrado, es un estadio cerrado, por eso tampoco hubo público. El otro día en Saitama tampoco, porque ahí estábamos en Tokio, así que mañana sí que va a haber público en el estadio de Miyagi.
Bueno, cuando escucho Miyagi, a mí me suena Karate Kid, ¿eh? España...
A mí también.
Sí, es verdad. Costa de Marfil, España, Costa de Marfil, 10 de la mañana. Algunos dicen, toca madrugar. Bueno, es sábado, 10 de la mañana, desde media hora antes en el tiempo de juego de la cadena COPE con Lama y toda la tropa y con Isaac Fouto. Disfruta mucho, Fouto, gracias.
Un abrazo, Albert.
Bueno, vamos a ir cerrando tertulia. Guille, vamos a tener rival delante, Costa de Marfil. Nos lo va a poner muy difícil.
Bueno, depende de España. Yo creo que sobre todo depende del nivel que demuestre la selección. Si sigue jugando como en la primera fase, se lo va a poner difícil Costa de Marfil y cualquiera. Pero si sale por fin el fútbol que tiene esta selección, yo creo que España es superior a Costa de Marfil y a Japón, o al que se ponga por delante en semifinales. La final lógica tendría que ser un España-Brasil, que están por encima de los demás. Así que España compite contra sí misma, a ver si por fin puede salir toda la calidad. Yo veo al equipo muy justo físicamente. Hemos hablado durante algún partido reciente, la apuesta de Luis de la Fuente de jugar sin 9 creo que no le beneficia, porque al final se mastica mucho el juego, se tiene la pelota pero no se profundiza, no se llega al área, y por lo tanto yo preveo un partido de sufrimiento contra un buen equipo, que tienen buenos jugadores, pero en mi opinión bastante inferior a España.
Uh-huh. Tengo esperando a Javi Gómez, porque otro de los culebrones del verano es Antoine Griezmann. Explícanos, Javi, qué ha dicho Cerezo, cuál es la última de Cerezo sobre Griezmann.
Bueno, hay que, Albert, agradecer a Enrique Cerezo lo primero, que siempre se pare a atender a los medios, sea la situación que sea, porque, por ejemplo, ni Butragueño ni Casillas se han querido parar en representación del Real Madrid, pero bueno, cómo no, el presidente del Atleti tenía que hablar del truque del verano, que cada día que pasa se va complicando más, pero que sigue sobre la mesa, y el Atleti hoy en boca de Cerezo ha dicho que no se descarta, que sigue sin descartarse, que no es un fichaje fácil, pero que están esperando noticias del Barça y de la situación económica y que la cosa sigue yendo para largo.
Bueno, tenemos muchas, muchísimas carpetas abiertas. Griezmann, Messi, si el Madrid ficha o no ficha, lo de Mbappé ya no es un carpesano entero. Gracias, Javi, cuídate, buenas noches.
Un abrazo para todos.
Y un abrazo. Y despido tertulia, Juan Gato, feliz noche, cuídate.
Igualmente, será una noche larga, pero lo disfrutaremos.
Oh, pues bien, siempre disfrutando. Sintonía
Cope. Medallas.
Bien, bien. Ha dicho la madre si queda alguna medalla, hombre. Guille Uzquiano, gracias.
Un abrazo a todos.
Gran Guasc, también, abrazo fuerte. Buenas noches.
Voy a soñar que recuperamos el fútbol perdido. Adiós, querido.
Adiós, que vaya bien. Bueno, volvemos adiós. A Tokio. Triatlón mixto en marcha. Manolo Lama.
Bueno, que no se vayan Guas y Guille muy lejos, que prontito nada, en unas horas van a tener que estar aquí dando el callo. Para la transmisión de España Costa de Marfil, situamos carrera, recuerden, triatlón femenino, dos triatletas españolas, dos hombres, dos mujeres. ¿Cómo va eso, Eri?
Pues tenemos un grupo de cabeza que se ha partido con Estados Unidos, Gran Bretaña por un lado y Alemania y Holanda por otro. Tenemos a Ana Godoy practicando este triatlón en el segundo kilómetro ya a pie, el último segundo kilómetro a pie. Con una pérdida en la primera vuelta de 44 segundos. La buena noticia, Ángel García, es que estamos ahí. La mala es que se nos ha ido la rueda de Francia, que estaba en nuestro grupo. Uno de los favoritos, uno de los equipos favoritos. Se nos ha ido en 14 segundos hacia adelante.
Eso es, Francia va a ir hacia adelante. Y el tema, Manolo, es que nosotros de momento tenemos a nuestra peor relevista, según las pruebas individuales, que es Ana Godoy, aunque es especialista en este relevo mixto. Y a partir de ahí yo creo que Fernando Lanza, que acaba de pasar ahora mismo por este micro azul de COPE, nos ha suspirado como venga, a ver qué hacemos. Y estoy seguro que Fernando puede ir tirando hacia arriba y remontando.
Bueno, pues vamos a seguir esperando, Albert. Aquí ya te digo, 8 menos 10 de la mañana. Esperemos que hoy sea una buena jornada, porque yo sé que el pesimismo está llegando a España, pero tranquilos, que en el momento que aparezca el lunes, segunda semana de competición, ya verás cómo caen, vamos, como llueven las medallas del cielo.
Estoy convencido. Además, tú, Manuel, contagias optimismo. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una pausa. Antes, última tanda de mensajes aquí en el partidazo que están comentando nuestros oyentes, que recuerdo son los mejores oyentes de la radio, Avilés.
Aquí todo el mundo se tiene que someter al control económico, pero luego con el contrato de Messi hay que hacer la vista gorda. ¿Qué corruptela es esa? Decía un oyente. Otro dice que entre la noticia del contrato de Messi y lo de la Superliga, los enemigos del Barça estaréis rabiando a morir. Y por último, Albert, te digo que un oyente dice que ser exigentes nos hizo crecer como país y a la selección de fútbol hay que exigirle el máximo. El rival es Costa de Marfil, así que seamos serios, por favor.
Gracias, Isaac. Bueno, última pausa y recta final de este partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe, en el que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca esto, nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En
yo,
verano el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Por 60 euros, ¿te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Winamax, clic, acción. Se enciende la antorcha y ya estamos en Tokio para disfrutar de estos Juegos Olímpicos tan esperados. Apuesta a todos los deportes y disfruta de nuestras misiones cumpliendo objetivos con apuestas simples o combinadas de tus disciplinas favoritas. Y llévate grandes premios. En estos Juegos apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
¡Que no se te pase! Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fortrax.es o en tu concesionario más cercano. Fortrax, compartimos la carga.
Es listo, es rápido,
es de perro
y tiene mucho olfato. Y su compañero rubio.
¿Qué compañero?
Le echa una buena mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
El perro sargento.
A ti también, Chucho, no puedes asustarme.
Y golpe por golpe.
Es suficiente.
Dos de Chuck Norris. El domingo por la tarde, en 13.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cuatro minutos y la una de la madrugada, medianoche en Canarias. Volvemos a Tokio. Ha arrancado ya la octava jornada de competición, Manolo.
Estamos en el segundo relevo. Ángel García con protagonista.
Ana Godoy, nuestra primera relevista. Ana, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo te ves?
Ha sido muy durísimo, durísimo, muy duro. La carrera a pie se me ha atragantado un poco, me ha entrado flat y no podía respirar, pero bueno, a ver, he intentado lucharlo al máximo para dárselo con Australia, para que Fernando se pueda enganchar y tener ahí una buena rueda.
Manolo, si la ves así de tensa es porque está, venga, normal, pendiente a ver cuándo pasa Fernando Alarza, que vas a oír los gritos ahora mismo de ánimo para el español. Está buscando con la mirada insistentemente
a nuestro Fernando Alarza. 57 segundos.
Correcto. A ver si viene ya Fernando Alarza con la bici. Vais a oír los gritos de Ana Godoy animando a Fernando. Vamos a ver.
Fernando.
Ahí está, mira. Bien, Ana, bien. De chorro de voz te veo bien, ¿eh? Has recuperado bien.
Para gritar, sí. Para dar ánimo siempre hay un punto más.
Le está pidiendo que enganche Fernando Alarza con el grupo.
Te dejamos animar, Ana.
Con el grupo perseguidor que tiene a 23 segundos. Tiene el grupo perseguidor a 23 segundos. La cabeza a un minuto, como nos relataba ahora Manolo Lama. No está nada perdido. Está difícil, sí, pero si enganchamos con ese grupo seguramente tendremos opciones, porque en ese grupo viene persiguiendo Francia, uno de los equipos favoritos para ganar el oro.
Y hay que recordar que los dos relevistas que nos quedan en teoría son nuestros dos mejores, tanto la chica como el chico, Ángel.
Miriam Casillas, sí, y Mario Mola.
Ahora está Fernando Alarza, el siguiente es Miriam Casillas y cerrará Mario Mola. Hay que estar ahí en distancia de que Mola pueda hacer una carrera prodigiosa e ir recogiendo rivales. Pero aquí las distancias son muy difíciles de recuperar porque se corre muy poco, se anda en bici muy poco, todo es vertiginoso.
Ana Godoy terminó su trabajo a 51 segundos de la cabeza. Hemos salido del agua a 57, pero yo creo que estamos haciendo comandita para enganchar.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos. Albert, nada, un minutito para que sea la una de la madrugada, 8 aquí en Tokio. Y ahora ya con Swan, Cari y Joseba nos ponemos manos a la obra.
Sí, amanecer en Tokio, amanecer en COPE y, como decíamos, deporte en directo con el triatlón mixto. Ana Godoy, Fernando Alarza, Miriam Casillas, Mario Mola, este cuarteto y todo el equipazo COPE en la capital de Japón. Bueno, vamos a llegar a la una de la madrugada. Recuerden que tenemos, como bien apuntaba Manolo Lama, Deporte, bueno, y muchas cosas más, hasta las 6 de la madrugada, disfrutando de la radio, disfrutando del deporte. Tenemos a Carreño a partir de las 8, que va a estar luchando por el bronce, bueno, y muchísimas más historias. Y siempre que haya noticia, allí estarán los enviados especiales de la COPE a los Juegos Olímpicos de este 2021. Bueno, vamos cerrando programa. Nosotros volveremos mañana porque partidazo, tiempo de juego, siempre desde las 11:30 para actualizar los juegos con los protagonistas, los medallistas, los sonidos, pero también todo aquello que está pasando en nuestro país, en España, sobre todo en plena pretemporada, ya mirando hacia el 13 de agosto, que recuerdo, arranca la Liga de Fútbol. Y este fin de semana también protagonismo para el Gran Premio de Hungría con Carlos Miquel. Damos la carrera, o sea que tenemos muchísimas cosas. Lo dejamos, gracias por su atención. Sigan disfrutando de la radio. Feliz madrugada, adiós.
Que decidiste que tu vida no valía.
El partidazo de COPE.
Estar informado.